Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 5 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Presenta segundo informe de gobierno Juan Alberto Márquez de Anda. Destacó inversiones en materia de desarrollo económico, educación y cultura, así como obras públicas en zona urbana y zona rural. Entre otros aspectos, llama la atención que aunque las inversiones en seguridad han sido una constante en sus discursos, este rubro con mayor inversión en capacitaciones y profesionalización de elementos que en equipo, materiales e infraestructura pasó a segundo plano. Continúan acciones contra violencia a estudiantes. Con carteles y pancartas, estudiantes de la Preparatoria Regional de Lagos piden cese a la inseguridad contra la comunidad universitaria. Autoridades del plantel indican que se tomarán acciones de prevención ante situaciones de riesgo. Fallida la fumigación en cabecera municipal. Ciudadanos opinan que la campaña de fumigación no ha dado resultado en las colonias en las que se ha brindado este servicio. Por su parte, la jefa de ecología dice que a la dependencia no le corresponde el tema de la fumigación por el hecho de que es un tema de salud pública, a pesar de que lo han tenido que implementar. Llevar la salud hasta los adolescentes. Debido a que los menores de edad entre los 10 y 17 años no suelen acudir a recibir atención médica de manera regular, la región sanitaria implementa la Semana Nacional de la Salud en la Adolescencia del 18 al 22 de septiembre. Se tratarán temas como alimentación, métodos anticonceptivos y prevención del embarazo. Con conferencia sobre patrimonio arquitectónico y cultural festejará su 75 aniversario el Seminario de Cultura Mexicana. Impartida por el reconocido arquitecto Felipe Leal, abordará la importancia de reconocer el valor del patrimonio, así como de su cuidado y resguardo, por la tarde de hoy, martes 5 de septiembre, en Casa de la Cultura. En información estatal, ya basta, dice la UDG debido a inseguridad. Casi 10.000 personas de la comunidad de la Universidad de Guadalajara salieron a las calles para demandar seguridad, justicia y un acuerdo que garantice el resguardo de la vida de cada uno de los estudiantes. Kumamoto tiene que recabar 100.000 firmas en Jalisco. El camino al Senado le requiere ir en fórmula con otra persona, debe presentar las rúbricas ante el INE para alcanzar registro. En información nacional, Duarte resultó un principiante. El gobierno federal usa 128 empresas fantasmas para desviar más de 3.4 mil millones de pesos. Y la Cámara de Diputados al borde de la parálisis legislativa. El bloque PAN, PRD, Movimiento Ciudadano insiste en no avalar la integración de la mesa directiva. Este martes vence el plazo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General. Y en los titulares internacionales, Corea del Sur ejecuta maniobras con fuego real en advertencia al régimen norcoreano. Los ejércitos contaron con la participación de una fragata de 2.500 toneladas, de una patrullera de 1.000 toneladas y de varios navíos de alta velocidad que incluyeron el lanzamiento de misiles guiados. Irma se convierte en huracán de categoría 5 en su ruta hacia el Caribe. El huracán Irma subió el martes a categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson, mientras continúa su desplazamiento rumbo a las Antillas Menores en el Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerda que nos escuchas por la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola. Te mando un saludo a través de los micrófonos de esta nuestra estación y te comento que pues esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. También agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada martes, más adelante en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar al doctor José Dávalos Morales, así como la colaboración de Francisco Ortiz, Luis Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Recuerda también que nos interesa que nos llames, que pues nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas o tus sugerencias. Puedes hacerlo a los teléfonos, llamándonos a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Si quieres ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, también puedes hacerlo. Estas son en Twitter, @SILagosUDG, y a través de Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y presenta segundo informe de gobierno Juan Alberto Márquez de Anda. Destacó inversiones en materia de desarrollo económico, educación y cultura, así como obras públicas en zona urbana y zona rural. Entre otros aspectos, llama la atención que aunque las inversiones en seguridad han sido una constante en sus discursos, este rubro con mayor inversión en capacitaciones y profesionalización de elementos que en equipo, materiales e infraestructura pasó a segundo plano.
Con mayores lujos que en el primero y como ya es costumbre de la administración 2015-2018, con poco más de media hora de retraso, se llevó a cabo ayer por la noche el segundo informe de gobierno de Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal de Lagos de Moreno, con música en vivo, y en esta ocasión en Salón Casa Loma, y no en el acostumbrado recinto Teatro José Rosas Moreno, en su mayoría funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, regidores de la actual administración, representantes de confederaciones y militantes del partido revolucionario institucional, escucharon lo que Márquez de Anda reiteró en repetidos momentos como una rendición de cuentas a la población y a la ciudadanía laguense.
Ha pasado ya otro año desde que asumí la responsabilidad de velar por el desarrollo de Lagos de Moreno, periodo en el que hemos consolidado el rumbo buscando que nuestras familias tengan un municipio próspero, con empleo, seguridad social, oportunidades educativas y donde estén resueltas las necesidades más elementales como el acceso al agua, el drenaje, a servicios públicos de calidad y a ser partícipes de las decisiones de mi gobierno. Las fuentes de trabajo son solo una parte de las necesidades que hemos estado resolviendo como gobierno. Este año también nos empeñamos en impulsar el desarrollo integral del ser humano, apostando por la educación y la cultura, teniendo más espacios para ello, además de escuelas deportivas y actividades diversas que integran las comunidades con su entorno.
Los principales puntos destacados en este segundo informe fueron las inversiones realizadas en materia de desarrollo económico, educación y cultura, así como obras públicas que se aseguró abarcaron tanto la zona urbana como la zona rural. Cifras como 3,237 millones de pesos canalizados a Lagos de Moreno por empresas privadas y 230 millones en infraestructura y obra pública. Sin embargo, aunque no se menosprecia la importancia de la cultura, llama la atención que lo señalado como invertido en este rubro, más de 5 millones de pesos, es solo un poco menos de lo que se asegura se invirtió en apoyos para el campo laguense, 5,200,000 pesos, a quien, como ya se sabe, no solo se dirigieron gran parte de sus promesas de campaña, sino que ha sido objeto de sus discursos. Algo similar ocurrió con el tema de seguridad pública, pues las cifras expuestas señalaron mayor inversión en capacitaciones y profesionalización de los elementos policíacos, 11.5 millones de pesos, que en su equipamiento y en patrullas, en total 4,604,000 pesos. E incluso en infraestructura, sobre la que no se mencionó más que la inversión de $1,000,000 para la construcción de la base de operaciones del Ejército Mexicano en el municipio de San Juan de los Lagos, cerca de los límites con este municipio. Y es que aunque tratándose de un aspecto constantemente recordado en los discursos desde el inicio de la administración 2015-2018, y pese al evidente clima de violencia, a las estadísticas sobre robos y desde luego a una percepción negativa por parte de la población, seguridad pública pareció pasar a segundo plano durante la noche de ayer. Si bien el video presentado durante el evento y el informe impreso dedicaron un apartado especial para las inversiones en dicho rubro, el presidente municipal no hizo en ningún momento mención de esta.
Durante este periodo del que doy cuentas, puedo decir que hay un manejo adecuado de las finanzas públicas, lo cual se refleja en una mayor recaudación, una mayor inversión en obra pública y la disminución de los pasivos. El primer semestre del 2017 subimos el 145% los ingresos respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar una mayor participación ciudadana que incrementó 50% el pago de derechos y el 8% el pago de impuestos, lo que refleja la confianza que tienen los laguenses en esta administración municipal, que no se ha endeudado, al contrario, ha bajado los pasivos en $9,000,000 respecto a 2016. Hoy es la segunda vez que vengo a rendir cuentas a los habitantes de Lagos de Moreno, y si bien este ejercicio es una obligación legal, el informe lo hago por la convicción de hablar de frente a los ciudadanos que me dieron la confianza para que fuera su presidente municipal, y también lo hago por los que creen en una opción diferente, buscando la armonía, ya que el trabajo se hace sin distinción y para todos los que convivimos en este espacio en común que es nuestro Lagos de Moreno.
Ante gran parte del público asistente, el segundo informe de gobierno de Juan Alberto Márquez de Anda estuvo lleno de logros y puntos para aplaudir, pero es importante señalar y recordar que en su mayoría fueron expuestas obras que por reportes de la población, urbana y rural, se sabe no han tenido una calidad óptima o simplemente no se encuentran en funciones. Solo como ejemplo, la obra de empedrado en la comunidad de El Maguey o El Refugio, la supuesta electrificación de un pozo en la comunidad de Loma de San Antonio o las deficientes planeación y supervisión de obra en algunas de las calles intervenidas por las etapas de rehabilitación del centro histórico. A ello habría que sumar que este segundo informe también colgó sus guirnaldas a proyectos no solo con mayor inversión de los otros niveles de gobierno, sino además iniciados desde la administración pasada y que continúan sin ser concluidos, como el Hospital Regional en Colonia Cristeros y la certificación tipo Inspección Federal del Rastro Municipal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí esta nota que hace mi compañera Luz Atilano acerca pues de este segundo informe de gobierno del presidente municipal. En días posteriores te estaremos compartiendo las impresiones de la población con respecto pues a este segundo informe y sus percepciones acerca del trabajo durante los dos primeros años de esta administración, así como información sobre determinados detalles del informe y la realidad del municipio. También te invitamos a que te comuniques y nos hagas saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca, pues, de los logros, de las buenas cosas que se comunicaron ayer, que esta administración ha hecho en estos dos años ya de gobierno? Te pedimos que te comuniques con nosotros. Puedes hacerlo a nuestros teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119.
Señal Universitaria.
Cambiando de tema, continúan acciones contra violencia a estudiantes. Con carteles y pancartas, estudiantes de la Preparatoria Regional de Lagos piden cese a la inseguridad contra la comunidad universitaria. Autoridades del plantel indican que se tomarán acciones de prevención ante situaciones de riesgo.
Carteles y pancartas que abogan por la no violencia en español, inglés y francés y elaboradas por alumnos cubren las paredes de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. Con dicha acción, la comunidad universitaria se suma a las manifestaciones en contra de los actos que atenten con la integridad de los estudiantes, así como del asesinato de Francisco Álvarez Quesada tras un asalto fuera del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ayer, docentes y alumnos se congregaron en el patio cívico del plantel para recordar al estudiante de la preparatoria de Tonalá y mostrar su inconformidad ante la inacción de las autoridades a través de estos carteles y pancartas. La directora Blanca Elba Franco Puente habló sobre esta medida.
Yo creo que es una muestra pequeñita de los múltiples deseos que como ciudadanos y como universitarios tenemos para poder encontrar la paz, poder encontrar tranquilidad, para poder transitar por las calles con seguridad. Es vergonzoso, es inadmisible, es reprobable que nosotros no podamos transitar por las calles, que vengamos por las carreteras y estemos temerosos de encontrar a alguien que nos pueda cerrar el paso. Es penoso que como padres de familia, que como maestros estemos preocupados por el tránsito que tienen que recorrer los alumnos para llegar a las escuelas.
Franco Puente calificó a la violencia que viven los alumnos como una situación que rebasa a las autoridades municipales, estatales y federales, y las exhortó a prestar atención y proporcionar seguridad tanto a universitarios como habitantes de la ciudad. Por otro lado, recordó a los estudiantes que deben imperar los valores.
Pero más allá de solamente leerlos, que tomemos conciencia de que de nosotros o en nosotros hasta qué punto depende de que fortalezcamos ese ambiente de paz, de cordialidad, de no violencia. Y eso inicia desde la casa, desde el salón de clases, en donde yo no lesione la autoestima del otro, donde yo no ofenda, donde yo tolere, donde yo entienda que cuando yo me encuentro un lápiz, un borrador, si no es mío, no lo tomo, o lo tomo para entregarlo y que se lo regresen a la persona de quien es. Desde ahí empezamos con valores.
Según apuntaron las autoridades de la Preparatoria Regional de Lagos, se sumarán a las sugerencias que hace el rector general para seguir con las actividades contra la violencia. Además, se encuentran en plática con Seguridad Universitaria para que las áreas de servicios educativos y orientación educativa acudan con el fin de proporcionar alternativas para proteger, cuidar y prevenir una situación de riesgo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Pues vamos ahora con un corte de estación. Sin embargo, antes te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo llamándonos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También puedes mandarnos un mensaje en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pues vamos con este corte. Regresamos, tenemos más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de vuelta y te agradecemos mucho que continúes en sintonía con nosotros. Tenemos todavía más información local para ti. Fallida la fumigación en cabecera municipal. Ciudadanos opinan que la campaña de fumigación no ha dado resultados en las colonias en las que se ha brindado este servicio. Por su parte, jefa de ecología dice que a la dependencia no le corresponde el tema de la fumigación por el hecho de que es un tema también de salud pública, a pesar de que lo han tenido que implementar. La percepción ciudadana acerca de la efectividad de las fumigaciones implementadas en la cabecera municipal desde el mes de marzo indica que estas no han dado resultados, pues en un sondeo realizado por este espacio informativo, los laguenses expresaron que a pesar de que personal de ecología efectivamente ha estado en colonias de la ciudad, los trabajos de fumigación no han contribuido a disminuir la cantidad de zancudos en la ciudad. Incluso algunos ciudadanos estiman que este año la proliferación del insecto aumentó considerablemente. Escuchamos el testimonio de algunos vecinos quienes aseguran que en algún momento el personal de la Jefatura de Ecología pasó por sus colonias, pero esto no ha servido de nada.
Sí, hay demasiado zancudo aquí. Pasó la fumigación, pero prácticamente no sirvió de nada porque el zancudo siguió igual.
Ya cuando empieza a oscurecer, sí hay muchos enjambres de zancudo aquí. Aquí nomás pasaron una vez, ¿no? Le hace falta que fumiguen más porque sí, como tiene mucho bosque aquí, hay mucho zancudo y más porque está cerca del río.
Mira, aquí sufrimos en la mañana por las moscas y por la noche por el zancudo. Sí, de hecho aquí vinieron, pero nomás dieron como una pasadita. Fue la solución un día.
en la noche ya nadie está afuera porque el zancudal, pues, sí, hay más este año que en los años pasados.
Y la verdad, hay mucho zancudo aquí. Y según fumigan, pero no hace nada la fumigación. Sí, es que hay más zancudos en este año.
No sé, ya en la tarde y en la noche ya hay más zancudos otra vez.
El zancudo, además de ser una molestia para la población, también es un agente de contagio de enfermedades virales como dengue, zika o chikungunya, por lo que la fumigación es un tema de salud pública y la prevención es una responsabilidad también de salud municipal y la región sanitaria, quienes, sin embargo, realizan otras actividades previsorias y, en su caso, la segunda de ellas, es decir, la región sanitaria, solo recurre a la fumigación una vez que se ha detectado algún caso de enfermedad infecciosa por picadura de mosquito. Aquí la voz de Cecilia Gómez Ramírez, jefa de Ecología, quien dice que la fumigación por parte de la dependencia no es específicamente para combatir al zancudo, a pesar de que se han visto obligados a tomar esta responsabilidad, además de que Salud cuenta con las herramientas idóneas para ayudar a disminuir la cantidad de zancudos de manera más efectiva.
Me gustaría aclarar una cosa. La campaña de fumigación comenzó para atacar las plagas en las áreas verdes. A raíz de eso, la ciudadanía empezó a solicitarlo para atacar el mosquito. Pero sí me gustaría aclarar, el tema de fumigación se comenzó y a Ecología le toca para atacar las plagas en áreas verdes. A quien le toca también es a Salubridad o a Salud del Estado hacer las campañas constantes de fumigación por tema de salud, y tienen sobre todo la herramienta y los químicos necesarios.
Cabe señalar que la cuadrilla de fumigación de Ecología solo cuenta con 3 personas que con equipo de menor calibre transita por las colonias rociando insecticida, lo que a todas luces parece insuficiente para verdaderamente combatir la proliferación del insecto, teniendo en cuenta que el crecimiento de la ciudad ha sido exponencial en los últimos años y las colonias a las orillas son las que más necesitan de este servicio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Aquí tienes la información. Mientras Ecología dice que no le corresponde a ellos la fumigación contra el zancudo, la región sanitaria dice que ellos solo actúan si se da el caso de alguna enfermedad como dengue. Te preguntamos tu opinión acerca de esta problemática. ¿Cómo percibes la cantidad de zancudos que hay en la ciudad en comparación a otros años? También, ¿qué opinas de que la región sanitaria solo fumigue hasta que se tiene un caso de dengue, zika o chikungunya? También, ¿cómo calificas las fumigaciones que se han estado implementando en algunas colonias de la ciudad por parte de Ecología? Si gustas darnos tu opinión, puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 o bien 01800-701-2119. Llevar la salud hasta los adolescentes. Debido a que los menores de edad entre los 10 y 17 años no suelen acudir a recibir atención médica de manera regular, la región sanitaria implementa la Semana Nacional de Salud en la Adolescencia del 18 al 22 de septiembre. Se tratarán temas como alimentación, métodos anticonceptivos y prevención del embarazo.
Este lunes, poco después de las 10 de la mañana, el patio principal del Centro Universitario de Los Lagos sirvió como sede para que se diera por inaugurada la Semana Nacional de la Salud en la Adolescencia 2017, organizada por la Región Sanitaria 02, que incluirá actividades en los municipios de Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz, Ojuelos, San Juan, Teocaltiche y Villa Hidalgo, en presencia de autoridades de la Secretaría de Salud, del Ayuntamiento y del Centro Universitario de Los Lagos. Se dieron por inauguradas las actividades que se estarán impartiendo a los jóvenes y adolescentes en centros educativos y sitios públicos. Esto para brindarles información precisa sobre salud con el objetivo de que ellos mismos opten por un estilo de vida propicio. A continuación escucharemos a la doctora Norma Angélica Valadez Ramírez, coordinadora del Programa de Atención a la Salud para Infancia y Adolescencia de la Región Sanitaria 02.
Tenemos la Semana Nacional de Salud para Adolescencia, que se va a realizar del día 18 al 22 de septiembre. El lema de esta semana es: ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano es mejor. Y entre las actividades que tenemos son actividades culturales, deportivas, recreativas, actividades de promoción y prevención a la salud. Tenemos cine debates en algunos municipios, tenemos rallies también en todos los municipios, estaremos realizando rallies de alimentación y actividad física. Tenemos torneos de básquetbol, de voleibol, de fútbol. en todos los municipios estaríamos haciendo las mismas actividades.
Valadez Ramírez niega que haya una problemática específica que pretenda ser atacada con esta semana de salud. Sin embargo, reconoce que hay algunas enfermedades y prácticas de riesgo que los adolescentes llevan a cabo de manera regular y que ponen en riesgo su salud. Tal es el caso de una mala alimentación o de no usar o usar de manera incorrecta los métodos anticonceptivos.
Bueno, no hay un tema así en específico. Otros años sí tratamos algunos temas, pero ahora es prácticamente sobre todo la promoción a la salud, la nutrición, que es la parte más importante ahorita, y la actividad física. Estamos llevando la salud directamente hasta la escuela, estamos dándoles pláticas de prevención, haciéndoles diagnósticos también en relación a su estado nutricio, también la participación de estarles entregando o informando sobre los métodos de planificación familiar, básicamente en las escuelas, también pláticas sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y de embarazo.
Las instituciones y organismos que participan en esta Semana Nacional de la Salud en la Adolescencia 2017, además de la región sanitaria, son Comucida, Salud Municipal, otras dependencias del Ayuntamiento, el Centro Universitario de los Lagos y la Preparatoria Regional, además del CONALEP y CEBETIS. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Con conferencia sobre patrimonio arquitectónico y cultural festejará su 75 aniversario el Seminario de Cultura Mexicana, impartida por el reconocido arquitecto Felipe Leal, abordará la importancia de reconocer el valor del patrimonio, así como de su cuidado y resguardo. Esto será por la tarde de hoy, martes 5 de septiembre, en Casa de la Cultura.
Para conmemorar el 75 aniversario del Seminario de Cultura Mexicana, su corresponsalía en Lagos de Moreno llevará a cabo el día de hoy en Casa de la Cultura la conferencia Patrimonio Arquitectónico, que será impartida por el reconocido arquitecto Felipe Leal, quien entre otras cosas ha sido director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y creó en la Ciudad de México una entidad del espacio público con la que se han recuperado espacios importantes como la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y la Plaza de la República. Para este, hablar de patrimonio arquitectónico en el marco de dicha conmemoración es hablar también de un patrimonio cultural que nos pertenece a todos y a su vez resaltar la labor que desde 1942 realiza el Seminario de Cultura Mexicana, del que además es vicepresidente.
Porque el Seminario de Cultura Mexicana, que se fundó hace 75 años, tiene o tuvo y ha tenido como objeto fundamentalmente dar a conocer y reforzar la cultura que se hace en México, la cultura que realizamos cotidianamente en las diferentes acciones, cada uno de nosotros dentro de las humanidades, las artes y las ciencias. Y precisamente me parece que parte de eso, lo que se ha reunido durante esos 75 años, es un patrimonio cultural, un patrimonio que se ha generado conocimiento, que ha habido creaciones artísticas, investigaciones científicas, todo eso es patrimonio, el conocimiento que se ha acumulado, los descubrimientos, la obra creativa, las obras constructivas que se han hecho, todo va formando parte de nuestro patrimonio. Y por eso es importante hacer como un repaso durante estos 75 años, pues cómo hemos, el Seminario de Cultura Mexicana, cómo ha ayudado a enriquecer un patrimonio que pertenece a todos, que es la cultura.
Uno de los objetivos de tratar este tema es resaltar la importancia del patrimonio mexicano y compartir el conocimiento, invitando al cuidado y resguardo de aquellos lugares y manifestaciones humanas que identifican a determinados sitios. Felipe Leal menciona los tres principales puntos que se abordarán en su conferencia. Patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico y patrimonio intangible.
Yo la conferencia la apoyo generalmente con imágenes. Esto es muy atractivo desde el punto de vista porque va a ir acompañada de imágenes de diferentes aspectos de lo que es el patrimonio cultural en general, de lo que entendemos como lo urbano, lo que las ciudades contienen, lo patrimonio arquitectónico y también otra parte que no es lo tangible, es el patrimonio intangible. Con la lengua, con las expresiones de diferentes tipos, los corporales, la gastronomía. Puedo hacer un repaso general de la noción de patrimonio, pero apoyado por imagen, hecho que hace mucho más atractivo y más asequible para un público amplio esta noción. Que sea más consciente, que no únicamente sea como que, ah, mira, como un breviario cultural, sino además que nos invite a una reflexión para conservar mejor nuestros bienes y ser más conscientes de la riqueza de nuestro patrimonio.
Por esta conferencia sobre la importancia de lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, sobre la identidad y sobre aquello que pertenece a todos, se festejan también los 75 años del Seminario de Cultura Mexicana en nuestro municipio. Por ende, uno de los primeros en contar con una corresponsalía y en el que jugaron importantes papeles figuras como Francisco González León y Mariano Azuela. La cita para la conferencia Patrimonio Arquitectónico es para el día de hoy, martes 5 de septiembre, a las 7:30 de la tarde, en Casa de la Cultura. La entrada es libre y la invitación se extiende a todo público. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí tienes la invitación por si estás interesado en acudir a esta conferencia sobre patrimonio cultural y arquitectónico, que será impartida por el arquitecto Felipe Leal. Te recordamos que la cita es hoy a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura. La entrada, te repetimos, es completamente libre.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 87 centavos a la compra y en 17 pesos con 88 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos.
Señal Tiempo.
Vamos ahora a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos aire húmedo tropical de ambos litorales, afecta a la mayor parte del país con lluvias, principalmente en los estados del centro y sur. Línea de baja presión sobre el occidente, afecta con lluvias a los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán. Otra línea de baja presión sobre el litoral del Golfo de México ocasiona lluvias en los estados desde Tamaulipas hasta Tabasco. Una nueva onda tropical estará afectando a la península de Yucatán por la tarde-noche con lluvias. Y por último, se observa un sistema de baja presión frente a las costas de Tamaulipas, fenómeno que estará en vigilancia. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes y gotas ocasionales, y en la mañana con nubes, en la tarde nublado. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales en la tarde. La probabilidad de lluvia durante el día. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 21 a los 22 grados, temperatura mínima 14 grados. Salir el sol a las 7:31 y la puesta del sol a las 19:59. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros si gustas, pues dejarnos algún comentario, algún reporte. Puedes llamarnos a los teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. También puedes estar al pendiente de nuestra información a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagos. Y en Facebook tenemos el nombre, nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Vamos con otro corte de estación, regresamos con más información. Esto es Señal Informativa Lagos.
Estás escuchando Señal Informativa con Gabriela Arreola. Señal Opinión.
Pues estamos ya de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar la opinión y análisis de nuestro colaborador Luis Francisco Ortiz, quien es miembro de la red Diversex. Muy buenos días, Luis Francisco, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer estar con ustedes aquí como cada martes. Y bueno, debemos de empezar a interesarnos del por qué las personas tratan de luchar cada vez más por sus derechos. Bueno, esto tiene que ver también con una perspectiva socioeconómica y cultural en la cual vemos a ciertas poblaciones vulnerabilizadas. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, en el con las mujeres, donde se han visto vulnerabilizados lo que son sus derechos humanos, precisamente por esta supuesta diferenciación con el hombre? Esto también hace que la población, por ejemplo, de las mujeres, puedan empezar a luchar por sus derechos. Lo mismo pasa con otro tipo de poblaciones, tanto lo hemos visto, por ejemplo, con personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo hemos visto con personas que profesan credos diferentes dentro de nuestra República Mexicana, inclusive lo vemos personas con, que son afrodescendientes. También es el caso de las personas que han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos, ya que ellos han sido vulnerabilizados de manera sociohistórica, en donde se les ha puesto en diferentes perspectivas, en diferentes papeles dentro de la sociedad, como enfermos, como como desviados, como personas que están o viven dentro del pecado. Esto también hace que las creencias sociales que están en ese momento dentro de nuestra sociedad empiecen a hacer que no puedan acceder a cierto tipo de derechos de manera adecuada como todos los demás. Es por eso que en la actualidad se busca que las personas que son lesbianas o sexuales tengan el mismo tipo de derechos, ya que estamos buscando una inclusión dentro de la sociedad. Es por eso que la mejor educación que podemos tener para poder incluir a estas personas tiene que ver precisamente con el acercamiento, con el reconocimiento y con fraternizar con personas que viven de manera diferente a nosotros. Es por eso que cada día que estoy con ustedes siempre les recuerdo que el odio no es un valor. Hasta aquí mi comentario de este momento.
Luis Francisco, qué importante, como bien lo señalas, la lucha de pues todos estos grupos marginados, pues por alcanzar, digamos, sus derechos, esta lucha por la equidad. Te agradecemos mucho tu colaboración de esta mañana y pues nos escuchamos dentro de 15 días.
Hasta luego.
Ahora vamos con información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Autoridades responden a exigencias de la UDG. El fiscal Eduardo Almaguer afirma que ya trabajan para garantizar la seguridad en torno a los planteles y para la sociedad en general.
El occidental.
Comprometidos con acabar la pobreza extrema en el estado. Al concluir la presente administración en Jalisco, no habrá persona alguna que no tenga algo que llevarse a la boca y con ello reducir la pobreza alimentaria de 140.000 personas que aún están en pobreza extrema. Fue el compromiso de los integrantes de la tercera sesión extraordinaria del Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que encabezó el gobernador Aristóteles Sandoval.
Milenio.
La exportación de aguacate jalisciense a Estados Unidos se resolverá. Si se impone la razón, el beneficio de los productores y consumidores para los tres países, la renegociación del Tratado de Libre Comercio saldrá muy bien, señaló José Calzada Rovirosa, secretario de Zagarpa.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
INE dará entrada hoy a Frente Ciudadano por México. El Instituto Nacional Electoral dará entrada hoy a la solicitud de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para registrar el Frente Ciudadano por México, con periodo de vigencia hasta el 2024 y con propósitos políticos y sociales, pero no electorales por el momento.
Milenio México.
Pemex invirtió 35% menos en exploración. Por la caída en los precios del crudo, a Pemex le restaron en sus últimos dos presupuestos 162 mil millones de pesos, lo que afectó algunos proyectos rentables.
Excelsior, México.
Peña Nieto y Putin impulsan comercio e inversiones bilaterales. El presidente mexicano se reunió con su homólogo ruso en el marco de la novena cumbre de BRICS en China. Las dos naciones cumplen 120 años de relación diplomática.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
El huracán Irma alcanza la categoría 5 y amenaza a Florida. El ciclón aumenta de peligrosidad y mantiene en alerta el sur de Florida y el Caribe.
El comercio, Perú.
Washington amenaza con demandas si Trump elimina protección a los Dreamers. El fiscal general Bob Ferguson dijo que si el presidente desmantela el programa que protege a 800.000 jóvenes indocumentados, interpondrá una demanda para dar fin a la política cruel e ilegal de Trump.
El Clarín, Argentina.
Corea del Norte, Seúl contempla permitir que Estados Unidos despliegue armas nucleares en su territorio. Es en respuesta a la sexta prueba nuclear de Pyongyang el fin de semana. Estados Unidos retiró este tipo de arsenal en la región en la década del 90.
Pues aquí los titulares del día por parte de nuestra compañera Pamela Monteombrito, quien es prestadora de servicio aquí en la estación. Es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, sin embargo, tenemos aún información importante por compartirte. Esta mañana en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 48 años y hoy pues él recuerda a su maestro Alanis Fuentes de la UNAM, un hombre con una gran trayectoria, según apunta el doctor José Dávalos Morales. Escuchamos entonces su colaboración de esta mañana.
Hoy me voy a ocupar de una reflexión en torno al maestro Agustín Alanis Fuentes. Por fin, el infatigable maestro Agustín Alanis Fuentes está descansando en paz. Desde muy joven, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, luego, hasta su muerte, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, impartía la cátedra de Derecho del Trabajo. Fue la oportunidad que tuve de estar cerca del maestro, siempre amante del estudio, mirando hacia los nuevos temas, hacia nuevos horizontes. Se felicitaba de la oportunidad que le daba la vida de hablar con los jóvenes. Veía con preocupación el panorama actual de la nación. La solución de los grandes problemas, el económico, el del narcotráfico y el de la violencia, decía el maestro, tienen que verse como una sola dolencia de la nación. Un pueblo con hambre es un pueblo inconforme. A esa inconformidad solamente se le puede hacer frente con trabajo y salarios decorosos. El trabajo y el salario dan dignidad a los hombres y a las mujeres que viven de su trabajo. Pensar de otra manera y hacer otras cosas es andar por el camino del error. El trabajo bien remunerado dará solución al narcotráfico y a la violencia. De esta manera, los traficantes de las drogas no tendrán sustento en las necesidades de la población. Y los maestros que están con su labor muy cerca de los hogares, cerca de las familias, con su inteligencia y con su ejemplo, estarán con la juventud haciendo frente a estos problemas que están azotando al país. Estas eran cuestiones que abordaba el maestro cuando este servidor esperaba con él la hora de pasar a las aulas a impartir la clase. Tenía puntualidad de reloj. Sus cátedras llenas de sabiduría las escuchaba en el espacio que en la Facultad de Derecho se le llama sala de maestros. Lo oía con atención y con interés, porque me hablaba a mi reflexión. Sus palabras para mí eran un estímulo y un norte en el camino, a veces tan cargado de sombras. En el tema laboral siempre ponía el dedo en la necesidad de que los nuevos planteamientos laborales se hicieran sin dar respaldo a la historia. Los trabajadores tienen que contar siempre que se discutan sus necesidades y cuando se trata de encontrar soluciones a sus problemas. Hablaba con vehemencia cuando señalaba que no era capricho de la razón en las cosas del trabajo la participación concurrente de los trabajadores, los patrones y el gobierno. A la muerte del maestro Alanis Fuentes se prendió un nuevo lucero en el firmamento. Que descanse en paz. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, estaré aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Pues aquí la colaboración del doctor José Dávalos Morales, a quien le agradecemos mucho, pues que colabora de esta manera con nosotros esta mañana, recordando a su querido maestro Alanis Fuente, quien, pues ya como lo escuchamos en su colaboración, fue una gran influencia para la formación del doctor Dávalos Morales, quien es especialista en derecho laboral y tiene ya una trayectoria de 48 años como profesor de la UNAM. Un saludo. Pues agradecemos también a los radioescuchas que se comunican con nosotros, como la señora Juanita Ramírez nos dice. Tengo 8 años viviendo en Lagos y yo me enamoré de lo que era. El puente peatonal que está por la calzada antes estaba limpio, pero ahora parece un muladar, muy sucio, bolsas, basura, hasta pañales. ¿Cómo es posible que siendo pueblo mágico esté así de sucio? Y esto ocurre desde que está esta administración. Pues señora Juanita Ramírez, le agradecemos mucho que se comunique con nosotros. En efecto, pues es un tema a tratar, esta cuestión de la limpieza, sobre todo en el centro de la ciudad, que es pues el espacio representativo, digámoslo así, de la ciudad, sobre todo lo que se ofrece principalmente a los turistas y también, ¿por qué no?, a los mismos residentes de la ciudad. Hacemos un llamado entonces pues a la dependencia correspondiente a que pues se dé a la tarea de limpiar este lugar que nos reporta la señora Juanita Ramírez, el puente peatonal que está por la calle. También Alberto González nos llama para preguntarnos si sabemos por qué ya no toca la banda Apolonio Moreno los domingos, ya que se presentaba los domingos y a la 1 de la tarde en el jardín, donde iban muchas personas ya pensionadas y jubiladas. Señor Alberto González, no sabemos, no tenemos información al respecto de por qué pues la banda Apolonio Moreno ya no está tocando los domingos, pero con gusto estaremos por ahí indagando qué es lo que pasa con esto. También nos manda saludos al programa, un saludo también para usted, señor Alberto González. Agradecemos que se comuniquen con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También te comunicamos que toda la información que te presentamos aquí mañana a mañana puedes consultarla en nuestra página de Facebook. Esta lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También ahí puedes, pues después de darle una leída a nuestras notas, de ver también el material multimedia que subimos a este perfil en Facebook, a esta página, pues puedes comentar también y con gusto estaremos dándole lectura a tus comentarios aquí en este espacio radiofónico. Te recordamos también que, pues acerca de la entrega de este segundo informe, más bien, de actividades del gobierno municipal municipal, pues le estaremos dando seguimiento. Esto no solamente se quedará en una sola nota, la nota que presentó esta mañana mi compañera Luz Atilano. Le estaremos dando seguimiento, pues sabemos que vale la pena hacer un estudio detallado sobre los aciertos que el mismo presidente municipal recalcó la noche de ayer. Es importante pues que esto no se quede, como ya te lo comentaba, solo en una nota repitiendo lo que se dijo ayer, sino que pues trataremos de hacer un análisis más profundo acerca pues de qué tanto de verdad tiene esto que nos dijo a los ciudadanos de Lagos de Moreno el presidente el día de ayer. Te pedimos que estés al pendiente entonces de este seguimiento que le daremos y que también pues te comuniques con nosotros y opines qué fue, cuáles fueron estos aciertos, si son reales, qué es lo que todavía se tiene que trabajar. Te pedimos que estés al pendiente. Pues llegamos ya al final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Recuerda que mañana puedes sintonizarnos por esta misma estación, el 104.7 de FM, en punto de las 9 de la mañana. Tendremos más información local para ti. Yo soy Gabriela Arreola y te deseo que tengas un muy buen día. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.